En esto pensar.
¿Quién fue Mahoma? Oyentes todos, terminamos en el presente programa nuestros contrastes entre Jesús y Mahoma, que empezamos en el programa anterior. La disparidad entre Jesús y Mahoma, con que comenzaremos hoy, guarda relación con el concepto de estos dos líderes religiosos sobre la mujer. Por su parte, Jesús condenó enérgicamente el adulterio y a la vez trató a una mujer adúltera con compasión, gentileza, respeto, dignidad. El cristianismo que Jesús encabezó en su momento elevó el bajo estatus general de la mujer en la sociedad. Mateo 28, 1 al 7, 26, 13, Efesios 5, 25, Gálatas 3, 28 y 1 Pedro 3, 7. Mohammed, por el contrario, creía y personalmente practicaba, y peor todavía, aconsejaba a sus seguidores la poligamia o tenencia de varias mujeres. Al profeta del Islam se le adjudican a lo menos 14 esposas. La última de ellas la tomó por mujer cuando solo tenía 9 años. En cuanto a la relación que debe existir entre hombres y mujeres, ¿sabe usted, amigo de la radio, qué instruyó Mohammed a sus seguidores? Que le pegaran a sus mujeres si éstas eran rebeldes. Como lo ha oído usted, que le pegaran. El Corán, en términos inequívocos, dice en el Sura 4:34, los hombres tienen cierto predominio sobre las mujeres, a causa de los favores que Alá acordó a estos sobre aquellas, y también por lo que gastan para la manutención. El, comilla, noble Corán, cierro la comilla, continúa diciendo, aquellas de las cuales temáis su desobediencia, amonestadlas, dejadlas solas en sus lechos y golpeadlas. En un reflejo más revelante todavía del espíritu y actitud del Islam hacia la mujer, la hadith o tradición musulmana hace las declaraciones más derogatorias, tal y como aquello de que la mayoría de la gente que está en el infierno son mujeres, y que las mujeres son deficientes en inteligencia y en religión. Esta evaluación del profeta, del libro sagrado muslimita y de la tradición islámica, nuevamente lo coloca usted, amigo de este programa, frente a la importantísima decisión de determinar en cuáles manos va usted a depositar su alma eterna, ¿en las manos de Cristo o en las de Mohammed? ¿Va usted a seguir las directrices de la Biblia o las del Corán y la Hadith? Asegúrese de ser sensato en esta elección. En lo que se refiere a la coherencia de pensamiento y a la elocuencia retórica entre el profeta que había de venir al mundo, o sea Jesús, y el mensajero del Islam, los alguaciles enviados por los sacerdotes y fariseos para tomar a Jesús en alguna falta, tuvieron que hacer esta increíble admisión. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:45. El discurso cautivador, la cohesión y belleza de sus piezas de oratoria, su dialéctica encantadora, su palabra encumbradora, electrificante, persuasiva y lógica, el dinamismo de sus parábolas, el arresto de sus arengas, dejan atrás y a distancia las diatribas fragmentarias, inexactas y por demás confusas que emitió el mensajero del Islam. La gran diferencia entre ambos se produjo en que Jesús hablaba con inspiración del cielo y con la elocuencia del ser divino. Este don del cielo estuvo del todo ausente en Mahoma. Jesús murió y Mahoma también, pero aún en el morir de ambos hay una brecha enorme que los aleja inmensamente. Jesús murió no porque debía morir, sino porque quiso morir. Él no tenía que morir, pero escogió esa ruta voluntariamente para poner la vida eterna al alcance de nosotros. Mahoma, en cambio, murió como pecador, porque tenía que morir. No tuvo otra opción. La muerte del mensajero del Islam ocurrió para dar a sentir a la verdad de la Biblia de que la paga del pecado es muerte, y a la inexorable sentencia de que está establecido al hombre que muera una vez, a lo que sigue el juicio. Jesús no murió por sus propios pecados. Ya hemos dicho que era sin pecado. Jesús murió vicariamente, representativamente, sustitucionariamente. Murió por poder, como nuestro delegado. Jesús murió por los pecados ajenos, no por los suyos. Pero Mohammed murió por causa de sus propios pecados. Mohammed murió, y cadáver se quedó. Sus cenizas pueden reverenciarse en la Arabia, mientras que en la tumba que alojó el cadáver de Jesús no hay cenizas, ni rastros siquiera, puesto que Jesús resucitó de entre los muertos sin que su cuerpo viera corrupción. Hechos 2:27. Ahora está vivo y activo e involucrado en su universo y en las circunstancias grandes y pequeñas que atañen a sus criaturas. Él vive por los siglos de los siglos y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Las tumbas de Jesús en Jerusalén y de Mohammed en la Arabia anuncian objetivamente cuál de estos dos fue el víctor sobre este postrer enemigo que será finalmente deshecho, la muerte. No se ofusque nuestro oyente con cantos de sirena. Aquel cuya estela rastrea la epístola a los hebreos, consignándolo como superior a los profetas, capítulo 1:1-3, superior a los ángeles del cielo, 1:4-2:18, mayor en gloria que Moisés, 3:13, mejor instrumento que Josué, 4:8, fiador de un mejor pacto, 7:22-8:6, aquel cuya sangre habla mejor que la de Abel, 12:24, ciertamente eclipsa y cancela a Mohammed en todas sus pretensiones. El abolengo de Jesús se sitúa antes de que Abraham fuese, Juan 8:58, apuntalándolo como el preexistente y el gran yo soy. Jesús, insiste la epístola a los hebreos, heredó más excelente nombre que los ángeles, 1:4, y estos seres angelicales ordenó Jehová que lo adoraran, 1:6. Jehová Dios, él mismo, se refirió a Jesús como Dios, ungiéndolo con óleo de alegría. Capítulo 1:6 y 1:9. Finalmente, Dios invitó a su bienamado Hijo a sentarse en el solio del más alto honor, a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 1:3 y versículo 13. Salmo 110, versículo 1. ¿Dónde se consigna similar elevación, honra, loa para el mensajero del Islam? Ni siquiera en el Corán mismo. Por consiguiente, los musulmanes admiten a su profeta sólo como un instrumento transmisor del mensaje que supuestamente Alá entregara al ángel Jibril o Gabriel. No hace falta decir que Mohammed, por su condición de analfabeto, entra en desventaja desde su punto mismo de arranque como líder religioso. La condición de analfabeto es sobradamente desfavorable para un profeta destinado a encabezar una de las mayores religiones monoteístas del mundo. Pero aún la supuesta aparición de Jibril, Gabriel, que convirtió a Mohammed en profeta y que inició el proceso formativo y la teología toda del Islam, es en realidad un hecho que pende de un hilito tan tenue que es espiritualmente arriesgado y extremadamente peligroso asirse de él. Recordemos que 6 siglos antes de que apareciera en escena Mohammed, el ángel Gabriel, Jibril, ponía ya la proa hacia Nazaret para hacer allí la estupenda anunciación a la Virgen María y así constituirse en el indisputable heraldo del advenimiento de Jesús. Fue nada menos que este mismo mensajero celestial quien dio al niño el nombre de Jesús, que significa Salvador, Mateo 1:21. Y todavía más, fue Gabriel quien lo llamó Hijo del Altísimo, Lucas 1:31 al 32. Hijo de Dios, Lucas 1:35, y también Emmanuel, que quiere decir con nosotros Dios, Mateo 1:21 al 23. Por consiguiente, llega a ser el colmo de los absurdos que se nos diga ahora que este mismo Jibril o Gabriel apareció 600 años después a Mahoma para negar mediante el Corán, como en efecto niega, todo lo que había anunciado a María, es a saber, que Jesús fuera Salvador, Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, o que fuera Dios mismo con nosotros. Este tipo de contradicción hace tronar el cerebro de inmediato, generando toda una vorágine de preguntas, tales y como, ¿son susceptibles de equivocaciones los ángeles del cielo? ¿Se contradijo miserablemente Gabriel? ¿O será que en el caso de Mohammed estamos en presencia de un Gabriel diferente, ajeno y falsificado? ¡Mucho ojo, amigo de la radio! 2 Corintios 11:14 al 15 nos ha advertido el hecho de que Satanás, el camuflajeador y mentiroso desde el principio, suele también presentarse como un ángel de luz, cuando en realidad es un ángel del abismo. Satanás es un espíritu caído y el gerente de la empresa de las tinieblas de afuera. ¿Debería extrañarnos entonces que el apóstol San Pablo se esmerara en advertirnos también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras? Versículo 15. ¿No cree usted entonces que es razonable y válido que nos preguntemos seriamente si Mahoma actualmente fue deslumbrado por Satanás, ángel caído, príncipe de este mundo y rey de las tinieblas? Conviene que para nuestro propio bien, temporal y eterno, ponderemos seriamente la advertencia de San Pablo y que responsablemente analicemos los contrastes entre Jesús y Mohammed a fin de que podamos hacer una decisión que pueda favorecer nuestras almas eternamente.